Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Aquí estamos en un nuevo programa de Vida Metafísica, martes 27, 5 de la tarde en Buenos Aires y alrededores. Hola, Ale.
Hola, Flor, ¿cómo va?
Bien, veníamos de charla de Zoom, pero acá estamos. Arranca este programa diferente por Zoom, desde casa esta vez. Y bueno, Ale, ¿cuál es el tema que vamos a hablar hoy?
Bueno, nuestro tema de hoy lo titulamos La agotable búsqueda de la perfección. El título lo habías leído vos en un libro, así que si querés contanos un poquito de por qué te resonó y por qué finalmente lo elegimos, ¿no?
Me resonó, o sea, cuando lo leí dije, qué cierto, después conversamos un poco si es un agotamiento o si es agotable. Agotable, vos decías que daba como de final, como que trae un final.
Que algo se agota.
Yo creo que la búsqueda de la perfección en los diferentes aspectos de nuestra vida nos lleva a finales, a pum, enfrentarnos a que cualquier cosa que querramos perfecta, nos terminamos encontrando con ese final en algún momento, o por sobreexigencia, o por creer que va a suceder de alguna manera y no sucede, pero nos encontramos con ese final, con lo imperfecto en la cara, y bueno, y es por eso siento que es inagotable, porque siempre nos vamos a encontrar con lo imperfecto, porque el mundo es una composición perfecta e imperfecta. Lo vemos en el número 6, ¿no? Como que el amor universal es perfecto e imperfecto.
Totalmente. Mira, yo, por supuesto, que estuve leyendo a Osho.
¡Ay, me encanta! A ver qué dice Osho.
Osho dice que, vos es que lo leía y digo, no sé si están de acuerdo, o sea, esto da para que cada uno lo piense, ¿no? Porque Osho dice, la perfección significa la muerte. En el momento en el que eres perfecto, no hay posibilidad de ninguna evolución. Entonces, él dice, no siempre se está acercando a la perfección, pero nunca se vuelve perfecto, ¿no? Él dice como que la perfección es ahí, está ahí en el horizonte y vos vas hacia eso y como si fuera ese camino. Entonces yo me puse a pensar en esto que me parece muy coherente para la experiencia humana, ¿no? Como decir, no vas a ser perfecto en esta experiencia acá, bien de ser humano, pero vos como ser humano sos perfecto.
Sos perfecto. O sea,
desde un punto metafísico, sí. Sos perfecto porque sos un fractal de la divinidad, de la mente universal, como lo quieras llamar, ¿no? Entonces, ahí hay dos cosas que entiendo que desde este lugar humano, o sea, esa perfección no es realizable, a pesar de que algunas personas sienten que tienen una vida perfecta o que lograron la perfección en algún ámbito de su vida. Yo realmente siempre creo que cuando uno llega al lugar ese tan deseado, ahí viene, bueno, ahí querés seguir un poquito más arriba. Me parece que es así, que no la lográs nunca, ¿no? Pero que me parece que a la vez, o sea, si podemos mirar desde dos lugares distintos, sí que somos perfectos y sí que estamos completos, pero no lo recordamos. Pero me parece interesante hablar de la experiencia humana.
Claro, pero esto que no recordamos nosotros tiene un impacto en cómo miramos al mundo, ¿no? Porque empezamos a ver nuestras relaciones por ahí imperfectas, queriendo que sean perfectas, que cumplan nuestras expectativas. Empezamos a ver las cosas que creamos imperfectas y no vemos que forman parte de un proceso de construcción, ¿no? A mí me gustó porque también en el libro que estoy leyendo de Jesús Terrés decía, la perfección es muerte. Y dice, porque en la perfección no hay arte, ¿no? Y el arte es la creatividad. Entonces, también un vínculo, más allá del arte mismo, ¿no? El arte es imperfecto. como que me acuerdo, a mí me gusta mucho pintar, yo sé que a vos también, Ale, y cuando te sale algo mal, yo no soy claramente, bueno, soy perfecta en mi arte, digamos, para lo que yo tengo para dar, pero cada vez que me salía como un manchón, es como que me daba la posibilidad de a partir de ahí crear algo nuevo, ¿no? Y así es un poco la vida misma, cada vez que sucede algo imperfecto, tenemos ahí la grieta para poder crear.
Totalmente. El punto es que, mira, lo estaba escuchando también a Mario Sabán y que él decía, una cosa es toda la, lo que nosotros podemos hablar acá, viste, y estar hablando 4 horas, en teoría, de lo que es la perfección, querer lograrla y esta imposibilidad, ¿no? Pero después el tipo dice, realmente vos tenés que hacer carne esto de que no vas a lograr la perfección en nada, sí que, o sea, una cosa es decirlo y otra cosa es cuando vos querés y te frustra, ahí ya, o sea, ahí ya no la estás viviendo la perfección como parte de ser un ser humano, ¿no? Entonces, por eso, muchas veces es, mira, yo me acuerdo que hace bastante, siempre frecuentaba a una chica que era muy trabajadora, muy exigente, ella, viste, siempre con su trabajo, con sus cosas, súper, súper exigente, y una vez le pregunté, ¿para qué? Ella, viste, porque siempre, o sea, lo describía como pesado todo lo que hacía.
Claro, exigencia, claro, sacrificio, ¿verdad? Todo muy relacionado a la perfección.
Claro, muy sacrificado, y ella me dijo, para hacerla mejor, porque ella, viste, apuntaba a ser la mejor en su trabajo, ser la mejor, o sea, pero el relato, para mí, en el relato había una incoherencia de lo pesado que resultaba eso. Entonces, lo que yo digo es que, mientras nosotros, los seres humanos, veamos esa búsqueda de la perfección como una, ponele, como una autodisciplina, ¿no? Como decir, che, yo quiero lograr esto, entonces para lograr esto, yo tengo que hacer
una inspiración.
Claro, que sea, pero no la perfección realmente realizable, que vos apuntes hacia eso y que sientas que toda tu vida va a ser un camino hacia ahí, pero que no sea pesado como forma de llegar a algo creativo o a algo que vos desees mucho, ¿no?
Claro, es que uno también tiene predeterminado, por ejemplo, no sé, pienso en el amor, ¿cómo sería un amor perfecto, ¿no? Basado en películas, o en la propia historia, sí, o en padre, o que querés ir a lo perfecto opuesto, y hablo, sí, de esto y puedo hablar de un jefe, puedo hablar de total, una misión de vida, o sea, como ir a los pilares que nos hacen ir avanzando y por los cuales muchas veces nos exigimos, nos sacrificamos, y cómo por ahí empezar a hacer real esas historias, ¿no? Y empezar a entender, ok, si esto es imperfecto, está bien, casi al revés, está vivo por ser imperfecto, ¿no? Tomando totalmente un poco lo que dice hoy y lo que dice Jesús Terrén, que dice, o sea, cuando es perfecto está muerto. Entonces, si es realmente así, tomar como inspiración cuando algo no sale como queremos, cuando algo se va de, ay, pero yo me imaginaba esto y no es, y empezar a contarnos también otro relato. A mí me gustan mucho los japoneses que tienen esa wabi-sabi, que hablan de la belleza y hablan de la belleza imperfecta, rota, sí, moldeable, sí, ¿no? Como la vida total misma. Y total, empezar a ver nuestra vida así.
Pero vos fíjate que, o sea, vos decís, mira los japoneses, bueno, ahí hay un modelo, o sea, así como los japoneses tienen ese modelo de que lo roto, ¿viste? No me acuerdo si es el wabi-sabi, pero hay, ¿viste? Ese arte, sí, que vos,
unir las piezas,
ensamblar algo, claro, con oro, con no sé qué, bueno, y que es perfecto eso así todo rearmado, digamos. También tienen ese nivel de exigencia los japoneses, que existe una palabra que se llama karoshi, que es el que se muere trabajando. Entonces, lo que digo es, todas las sociedades tienen modelos, ¿viste? Y hay muchos modelos de perfección, y en la misma sociedad puede habitar el modelo de perfección que te lleva a la muerte y el modelo de perfección en la imperfección de lo que está roto y restaurado, ¿no? Entonces, ahí está nuestra
capacidad. Yo prefiero quedarme con lo segundo.
Claro, pero ahí
tenés que ver la vida a través de eso.
Claro, pero ahí tenés que tener primero la capacidad de observar, ¿no? Que, yo prefiero esto que está roto y vuelvo vuelto a ensamblar y no el otro que se mata trabajando porque tiene que llegar a un cierto nivel. Pero para eso primero tenés que haberte corrido y observarte y observar los modelos, porque los modelos que utilizamos culturalmente vienen de nuestra educación, de en qué país naciste, qué sé yo, no es lo mismo nacer en la Argentina que nacer en la India, supongo, ¿no?
Entonces, claro.
Hay distintos modelos para todo, o por ejemplo en China, yo cada vez que miro una película china, vuelven a su pueblo, viste que los chinos hay un momento, no sé, año nuevo chino, que todos vuelven a su pueblo, no sé qué, bueno. Y en las películas yo lo que siempre veo es que ellos se sientan ante la familia del pueblo, digamos, más pobre, y ahí cuentan cuánto ganan. O sea, para ellos volver a su pueblo y decir, ganan un montón de plata, o sea, se la pasan hablando de cuánto ganan, de cuánto es su sueldo, me llamaba la atención, pero es como, ¿me entendés? Ellos que se van del pueblo, que se van de esa pobreza, tienen que volver y decir, che, yo lo logré, yo logré la perfección que buscaba esta familia. Aunque sea mentira, aunque en la ciudad vivan en una...
No, claro, está muy asociada también la perfección al éxito, ¿no? Es
claro,
como que también
claro.
Reestructurar un poco qué es el éxito, qué es el éxito para cada uno. Yo creo que estamos en un momento crucial como humanidad y con una gran oportunidad como portal de poder replantearnos qué significan las palabras universales, pero para nosotros, ¿no? ¿Qué es el éxito? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo lo vivo? ¿A qué lo identifico? Y me gustó algo que dijiste en el libro este que estoy leyendo, qué mágicos que son los libros, ¿no? Cómo te hablan ahí cosas que por ahí vos llevas adentro, pero te espejan, no sé, un recordar. Hay un capítulo que se llama Hilar Fino. O sea, uno puede hacer, o sea, puede observar lo perfecto y lo imperfecto como un todo, pero eso no quiere decir que, bueno, es imperfecto, me relajo en lo que sea, ¿no? Me relajo con mi jefe, me relajo en mi vínculo, me relajo con mi propio trabajo, me relajo, o sea, y dice esto de el hilar fino, que para hilar fino es necesario escucharse, ¿no? Razonar. Habla de la inteligencia, de la sutileza, de la elegancia. Como que cuando hilás fino, o sea, y ahí, ¿no? Vos podés decir, bueno, hice todo esto con este proceso. Y algunas cosas no salieron tan bien, otras salieron mejor. Pero podés en ese razonar, y en eso me uno a lo que dijiste vos, en ese observar, en ese hilar fino, podés realmente ser consciente y podés valorar los procesos, ¿no? Y no quedarte con no fue perfecto o no soy perfecto.
Total. El punto es de dónde parte cada uno para observar, ¿no? Porque viste, por ejemplo, en psicología hay esta cosa que te dicen, bueno, todo viene de cuando sos niño, y hay muchos de nosotros hemos sentido que si yo soy perfecto me van a querer, ¿no? Lo que sea la perfección para cada uno. Si yo soy el alumno perfecto, si yo soy el hijo perfecto, o sea, después qué es perfecto, cada uno verá, ¿no?
Pero cada uno lo vea. Relevantísimo.
Totalmente, pero yo me convierto en eso que desea el otro para que el otro me vea, que el otro nada más ni nada menos pueden ser tus padres, ¿no? Pero después en la vida adulta puede ser tu jefe, puede ser tu pareja, puede ser tu hijo, o sea, yo con tal de que me veas, yo voy a hacer cualquier cosa, me voy a convertir en perfecto de acuerdo a lo que vos deseas de mí, y al final eso te lleva a no ser auténtico y a que el otro en definitiva no sepa quién sos, o sea, vos te convertís en la perfección que crees que el otro necesita y en definitiva no sos vos, por lo tanto no vas a ser amado porque el otro nunca entiende quién sos, ¿no es cierto? Entonces hay como
está bueno esto para, sobre todo para cuestionárselo uno, pero no cuestionárselo otra vez desde la exigencia, el sacrificio, exacto, la renuncia a uno mismo, al contrario, exacto, desde este autoconocimiento que promovemos desde Vida Metafísica, en donde podemos ser cómplices de nosotros mismos y hasta lo que puede llegar a ser una imperfección para el resto es una perfección para el propio propio ser, ¿no? Y que vos decís, nadie me banque en esta, pero yo estoy siendo como muy auténtica conmigo misma. Hoy me causó gracia, hoy mi profesora, mi entrenadora me contaba que de chica era abanderada, todo, y un día se encerró quiso pertenecer a un grupo y se encerró, empezó a frecuentarlo y se encerraron en un baño y pintaron las paredes y las escracharon a todas y era como, quedó muy expuesta porque era la abanderada. Y dice, la verdad que me marcó tanto porque me forcé tanto por ser la abanderada y quedé escrachada así. Y conversamos un poco porque le conté que íbamos a hablar en la radio. Me dice, la verdad me las hubiese mandado más veces, ¿no? Es como que no sé qué quería sostener hoy que pasó el tiempo, ser abanderada, serla, no sé, que con toda esa gente que ya frecuento a 3 o 2 o 1, es como a veces como una pérdida de tiempo y nos estamos olvidando. No digo que también hablábamos de esto, cuando sos chico quizás esas imperfecciones tienen un costo mayor, cuando sos grande algunas cosas es relevante, esto del hilar fino, ¿no? De decir, lo estoy haciendo auténticamente como ser. Sí.
Totalmente, porque es, o sea, ¿qué significa apuntar? Porque con mi manera de mirar, yo no es que apunto a la mediocridad. Lo que digo es que, ¿qué es la perfección? Mira, mis hijas iban a un colegio que me gustaba por esto, porque a veces el abanderado era el que tenía notas altas y a veces el abanderado o el escolta era el chico que se había esforzado, era el que tenía el mejor promedio. Y yo decía, eso es el modelo que yo quiero para mis hijas, ¿me entendés? O sea, tener autodisciplina, o sea, yo no digo que todo tiene que ser
fino en tu experiencia.
Claro, pero es el chico que se está esforzando y que, bueno, no, a lo mejor no tiene esa, no es esa su capacidad, saber matemática y lengua, sino hacer un cuadro de la puta madre o ser, no sé, actor, ¿viste? Actuar o hacer algo del tipo más artístico. Entonces, como el colegio, ahí discrimina, y la perfección normalmente para los colegios es que vos tengas buenas notas, entonces el chico que no llega ahí por lo que sea, porque no tiene esa capacidad, o no tiene ganas, o no tiene el tiempo, lo que sea, pero el que no llega ahí, ¿cómo se siente, no? Entonces, el modelo, cuando vos podés hacer una pequeña modificación del modelo y decir, ok, acá los que se esfuercen, los que todos los días estudien, van a ser recompensados. Pero los que hagan el esfuerzo por llegar y no lleguen, también van a ser recompensados.
No, porque es gracioso que después casi que los modelos de perfección quizás no fueron los que eran los mejores en matemática, en historia. Después pasamos a otra etapa. Después queremos ser los que se animaron a hacer su propia historia, los que siguen su corazonada.
Pero te marcan mucho los modelos, ¿viste?
Te marcan mucho, por eso es muy relevante. Bueno. Acá tenemos dos preguntas, Ale. Una es de Gisela, que dice, hola chicas, me pasa que por mi autoexigencia hay muchas cosas que ni las hago porque no me salen como yo quiero. Es un autosabotaje constante. Es que ese es el problema, ¿no? Este es número 6. Como la falta de ese amor propio y de entender y poder ver lo perfecto en lo imperfecto de las cosas y ver que estamos en el medio de un proceso que quizás uno a veces dice, a mí me gusta mucho la numerología porque va contando este cuentito del ser humano, ¿no? Y por ahí el 1 es un número que empieza y no termina las cosas. Entonces, desde por ahí su autoexigencia se va a ver a sí mismo como diciendo, che, yo siempre empiezo, no las termino.
Pero uno es el iniciador, tiene que entender eso, que es un iniciador, que no tiene que terminar.
Exacto, claro,
que
es parte de su proceso el ir avanzando. ¿Y querés decir algo, Ale?
Sí, quiero decir algo de la pregunta de Gisela, ¿no? Que es un autosabotaje constante. Mira, hay un psicoanalista que se llama Norberto Levy, que él tiene un libro que se llama La sabiduría de las emociones, y él presenta estos aspectos nuestros como, por ejemplo, exigidor y exigido, evaluador y evaluado, culpador, culpado. Entonces él dice que nosotros también en metafísica le damos otro nombre, pero es lo mismo. Es como esos aspectos tuyos que tenés uno, requete exigente, el exigidor está hablándole todo el tiempo al exigido y es el que te produce el autosabotaje. Entonces, la propuesta de Norberto Levy es que vos hagas hablar a esos dos aspectos, o sea, el exigidor probablemente te dirá, no, a vos eso no te va a salir, no sé, sé tú.
No está palabra. Bueno, no
está bueno, falta, vos no estás buena para esto. No bueno. Entonces, el otro, el exigido, el aspecto exigido, a ver, que haga esa conversación y que le pregunte, o sea, ¿cómo querés ser tratado, no? O sea, que se pregunte, ¿cómo querés ser tratado por tu exigidor? Porque no está mal tener un aspecto que te incentive a hacer. Comente, no claro. De la manera, a lo mejor, en la que te estás tigando y diciendo, no servís para nada. O sea, haz ese diálogo entre tus dos partes y fíjate cómo querés ser tratado por tu parte exigidora.
Sí, está bueno. Me encantó lo que decís, como es muy metafísico de poner un personaje en la escena.
Claro.
En el que te estás saboteando, diciéndote cosas y que haya otro que diga, bueno, por eso es muy relevante hoy.
Somos nosotros mismos.
Voy a tocar en este tema. Claro, que sea nosotros mismos, ¿no? El tema del sí. Autoconocimiento que lleva al autoamor, porque ahí puede aparecer un personaje que le diga, o sea, pero lo estoy haciendo con todo mi amor, o sea, estoy poniendo sí. Todo, o sea, voy de a poco, tranquilo, vos quédate tranquilo que ya voy a ir, o sea, como claro. Puede no anular a ese personaje
exacto.
Exigente.
Pero ¿cómo quieres ser tratado? Dice Norberto Levy. ¿Cómo querés ser tratado por tu personaje exigidor?
Bueno, pero yo estoy planteando
con otro tipo
un poco
de palabras. ¿Viste?
Claro, yo estoy planteando más un ejercicio metafísico, que sí, es esa conversación sí. Consciente con esos personajes, que lo vas a ayudar al exigidor, le vas a hablar como vos con autoridad de decirle, sí. O sea, tranquilo, vamos bien, lo estoy haciendo, sí. ¿No? Y que sea tu sí. Amigo en vez de que sea tu castigador, ¿no? Aparte, recordemos que si no hay imperfección, no hay arte. Eso lo dicen sí. Los grandes artistas, o sea, sí. Entonces, si ves imperfecto, decís, bueno, estoy creando algo, a diferencia de, seguramente, siempre va a faltar. A
mí porque me encantó muchas veces, cuadro. Sí, muchas veces la imperfección lleva a la inacción, porque como no me obvio, va a salir perfecto, no lo hago.
No lo hago.
Y quería contestar a Romina Martínez, que dice, ¿qué significa exigir perfección a los demás cuando uno mismo no la tiene? Es rarísimo que vos le exijas al otro lo que vos no tenés. Seguramente vos sos muy exigente con vos misma y eso mismo lo trasladás afuera. Sería muy raro que vos no seas exigente con vos misma y que eso lo estés exigiendo a los otros. Es más, lo dicen todos, lo dice Levy, lo dice Osho. Osho habla del perfeccionador y el perfeccionista. El perfeccionador normalmente mira a los otros, ¿no? A ver qué hiciste mal. Y el perfeccionista se mira a sí mismo. Pero es más o menos, son las dos caras de lo mismo, ¿me entendés? Siempre estás como saboteándote para no llegar a donde querés llegar, ¿no? Entonces sería como, pregúntate esto, ¿no? De cuando estás exigiendo perfección a los demás, para nosotros uno siempre se está espejando en los otros, ¿no? Entonces fíjate en tu propia exigencia de perfección, Romina, fíjate que seguramente la tenés y por eso la proyectás en los otros.
¿Qué pasaría si fuese al revés? Si eso que le decís al otro te estaría pasando a vos y te estarían señalando a vos, ¿cómo te sentirías? Para poder también ser un poco más compasivo con el resto, para
total.
Cuando tengas que salir vos total. A la cancha en algunas cosas, también seas compasivo con vos mismo, no que los otros lo sean con vos, pero vos con vos mismo. A mí me encantó un
sí.
Cuadro, y ya estamos cerrando, un cuadro sí. De Miró, que ya lo he nombrado acá en el Museo de Miró en Barcelona, que entré a la sala, la supuesta gran sala de Miró, la última, y había un cuadro gigante, pero gigante, de, no sé, serían 10 metros por 4, 4 por 10, y tenía solo un punto. Y la gente lo miraba así, lo miraba, y yo decía, ¿qué están mirando? ¿Viste? Como ya con la mirada, o sea, ya estaba para críticos, parecían, ¿y qué están mirando? Y en realidad lo maravilloso del artista que hizo ahí es como conformarse, como decir, es esto y ya está. y puedo darme de baja, total. No lo lleno, no lo decoro, porque también pasa eso, cuando queremos la perfección, quizá pasamos por alto la inteligencia, la sutileza, la belleza, queremos como, a ver cuánto más, a ver si lleno este vacío, y a veces es como darle el punto final a la hora y decir, listo, lo entrego, vale. Esto es lo que tengo para
dar. Y a lo mejor ni sabés lo que quiso expresar ahí Miró, pero lo importante es lo que vos viste, que es eso lo que tenemos que, en definitiva, si vos sos crítica claro. de arte, historiadora de arte, ok, me parece bárbaro que sepas lo que quiso expresar Miró, pero nosotros, ponele, yo no soy, no estoy en ese mundo, simplemente soy una observadora, con que vos captes lo que quiso decir, ahí está la magia, ¿no es cierto? Sí, eso sí, puede ser sí, perfecto, sí. Imperfecto.
O sea, no, yo no tenía ni idea que había querido, o sea, yo veía lo imperfecto, pedí ayuda claro. para que alguien me ayude a ver, o sea, yo decía, pero esto es un chiste, y ahí me instruyeron un poco qué había querido mostrar el artista, que siempre por lo general cargaba mucho sus imágenes y quiso decir claro. también puede no ser necesario y también está terminada la
obra, ¿no? Y a veces y puedo ser otro final. Y esto también está, este también soy yo, por lo tanto esto es perfecto porque esto me representa a mí, ¿no es
exacto.
cierto?
Y lo hago está desde buenísimo. El corazón y con convicción, y ahí está y otra palabra para cerrar el deadline sí. ¿no? Que a veces queremos ser perfectos y terminar todo a tiempo, y leí como que el deadline hace honor a su nombre, que es como la línea de la muerte, entonces a veces sí. nos queremos apurar para hacer, digo, en sí. los procesos, ¿no? Sí, si algo total, no es perfecto total. Y le tengo que seguir dando la vuelta, tranquilo, estamos en un proceso de vivir.
Totalmente, somos humanos realmente perfectos como la divinidad, pero imperfectos en nuestra experiencia humana, así que recordémoslo.
Maravilloso, el número del amor, perfecto e imperfecto.
Exacto, Ale. Así es. Bueno, nos vemos el martes que viene, gracias a todos, beso Flor.
Un beso a todos.
Besito.
Chau, chau. Chau, chau.
Puedes encontrarnos en Instagram como @vida.metafísica y también en Spotify como Vida Metafísica. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar